Buenas tardes. Aquí comienza de miércoles a miércoles un recorrido por la actualidad palentina, lo ocurrido en esta nuestra capital y provincia, lo más destacado, que comentaremos con Pablo Espina y Manuel Manrique, lo que pasó aquí entre el 5 y el 12 de noviembre, hoy, un día espléndido, una tarde soleadísima. Hemos tenido casi de todo, más casi primaveral que otoñal, con lluvia, con viento y ahora un sol espléndido que vemos, contemplamos aquí desde la ventana de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, desde donde le saludamos. Compañeros, amigos, Pablo, Manolo, ¿cómo estáis?
Muy bien. Buenas tardes.
Encantado de teneros otro miércoles aquí para hablar de la actualidad de nuestra tierra, de todo lo que pasa aquí, que no es poco muchas veces, ¿eh? Y además casi casi, como dirían en mi pueblo, se nos amontona. Muy bien. ¿Qué destacáis de la actualidad, de esto que ha ocurrido esta semana?
Así, bueno, ¿cómo? Pues la verdad que viene la semana bastante cargadilla. Yo voy a hacer un poco de... invitar un poco a la lectura crítica del periódico, hacer un poco de pedagogía sobre una misma noticia, dónde aparece, con qué enfoque y demás, para ver un poco la tendencia del periódico. Eso lo veremos luego, y luego alguna noticia positiva a nivel laboral y de emprendedores que parece que se va tomando cuerpo aquí en Palencia.
Eso es importante.
Yo, principalmente dos cosas sí que me han llamado la atención. Primero fue el quedarse desierta la concesión de los pisos de protección oficial. Ajá,
muy,
de la Junta.
Muy interesante eso, lo trataremos.
Con lo cual quiere decir que las necesidades no solo se cubren con construcciones, sino que hay que cambiar el planteamiento y a ver por qué.
Financiación.
O sea, que es más importante hacer la financiación que no lo otro. Y luego, también yo creo que también un poco sorpresivo y un poco también pensando en las elecciones, el adelanto de los presupuestos del 2015 por parte de la Diputación para realizar obras en los planes provinciales y tal, que de esas maneras, lo decía el mismo presidente de la Diputación, de otras maneras se retrasarían unos 6 meses y así ya anticipando los presupuestos. Claro, dentro de 6 meses hay elecciones municipales
y autonómicas.
Y así como la ciudad se nos va a decentar y van a empezar a acabar obras, pues me imagino que también el tema de los pueblos lo hagan, ¿no? Y luego una curiosidad, aunque hablemos un poco de ello. El sábado hubo un homenaje en la cárcel a las víctimas del franquismo y a los presos de la cárcel, que yo creo que esta vez estuvo muy bien montado. Dimos la vuelta a la cárcel leyendo poemas, leyendo cartas de los presos, de los que la leían los mismos familiares, incluso al final hasta cantamos.
Sobre esa noticia en concreto es sobre la que yo quiero hacer luego un poco de...
Sí, de y luego descubrí que de miércoles a miércoles es cuando tenían correos ellos.
¿Ah, sí? Vaya, qué coincidencia.
Y
¿no?
Alguien me preguntó, o sea, que habéis elegido el... Digo, no, ha sido la casualidad, sí, pero sí. La carta de los presos dicen, hasta el próximo miércoles no tendré...
Qué curioso.
Curioso, ¿no? Y la gente preguntaba, dice, ¿lo oís? Digo, no, pero bueno, esperemos que de miércoles a miércoles tengamos también... esperando a todos los oyentes para escucharnos.
Y además con una diferencia, aquí no hay censura, afortunadamente, ¿no? No,
sí.
Porque me imagino que las cartas de los presos pasarían el fielato de la censura.
Sí.
Independientemente que me imagino que la mayoría estarían llenas de cariño y
de
sensación,
de
necesidades, evidente. Pues ya que estamos, Pablo, si te parece, ya que ha empezado Manolo con esa noticia, vamos a tratarla si quieres. Sí. Cuéntanos un poco lo que tú has percibido.
Bueno, la noticia se produjo el sábado. Estuvisteis vosotros allí presentes.
Yo no pude acudir, lo lamenté muchísimo.
Sí estuve,
pero
bueno,
Manolo
sí
estuvo, sí.
Le pregunté a Manolo y me dijo que sí que había estado. Y luego al día siguiente, porque compré el periódico, y cuál es mi sorpresa, cuando abro y en la primera página, a doble página, una noticia, un hogar para los creadores. El Centro Cultural Antigua Cárcel abrirá sus puertas al público en diciembre, aunque su programación llegará en enero. Claro, esto a doble página, nada más abrir el periódico, dices, es una noticia importantísima. Entonces yo pienso, ¿por qué se ha producido? Claro, es una contranoticia, porque das la vuelta a la hoja Y efectivamente aparece la noticia de que versos y recuerdos para los represaliados, pero aparece en el lado izquierdo. Como bien sabéis,
las páginas impares son las más destacadas.
Impares son las más demandadas. Y entonces, las que se colocan en el lado izquierdo, para entenderlos, son las menos valoradas. Uh-huh. Pues efectivamente, en este periódico, en el Norte de Castilla, edición de Palencia, viene a doble página esa información sobre este centro cultural
con toda riqueza tipográfica, ¿no?
Todavía no van a empezar las obras, etcétera, etcétera, con 8 fotografías de unas salas estupendas, vacías, con mobiliario que quizás ya se podía empezar a utilizar. Los alrededores siguen sin utilizarse porque se ha utilizado como arma arrojadiza para la anterior corporación. Y aquí a la vuelta, en la parte izquierda, versos y recuerdos para los represaliados, que conllevaba una demanda de que ese centro realmente se utilice para la cultura y no para el Museo de la Policía. Entonces, sí que es una reflexión para ver de qué manera una noticia puede ser utilizada y contaminada. Uh-huh. Lo que sí que es verdad que hay que invitar a tener juicio crítico y saber que, aunque vengan los medios de comunicación, tener la suficiente capacidad de decir es un periódico con cierta tendencia, o las instituciones que ahora están y gobiernan dan subvenciones a este medio de comunicación, porque si no se entiende que la noticia pase a ser contranoticia. Pero bueno, yo creo que sí que tenemos que tener el suficiente juicio crítico. Luego, a nivel de periódico digital, la noticia apareció el primer día y ya no ha vuelto a aparecer. Uh-huh. Aparecen noticias que, la verdad, con otro calado, yo creo que mucho menos importante, de ciertos actos en los pueblos o de ciertas banderas o de ciertas historias, que creo que tienen menos calado que una noticia de este tipo.
Manolo, tú que estuviste presente, cuéntanos un poco la crónica de lo emocional, de lo que allí ocurrió, de esas lecturas de fragmentos de cartas o cartas completas, de ese recuerdo también al poeta alicantino preso allí, de ese reivindicar un espacio para la cultura y no un templo a la memoria, sobre todo a la memoria de la represión, aunque luego la cárcel se designó a otros, a presos comunes en aquellos tiempos, y que precisamente va a albergar un museo de la policía que no sé hasta qué punto albergará recuerdos de aquellos años represivos.
En primer lugar, con los años que llevamos en todo el tema de la memoria histórica y de lo de la democracia, parece mentira que todavía haya una sensación de que somos pocos. En esos días, en ese día, paseaba la gente, nos miraba extrañados y ni curiosidad tenían, o sea, que se podían acercar a sentir curiosidad. Todavía parece mentira que todavía nos quede mucho por superar de la dictadura, ¿no? El recuerdo de la dictadura y todo eso nos queda. Yo esta vez, como siempre, nos juntábamos, leímos, pero esta vez yo creo que los organizadores tuvieron la buena idea de que recorriésemos el perímetro de la cárcel. Hicimos una parada en la entrada, 2, 3, 4 paradas. En cada una de ellas, familiares leían sus cartas, todas cartas, alguna de fusilados, de despedida de los fusilados, y en ellas pues se veía primero el grito de todos ellos diciendo que no generéis odio, la petición a los familiares que cuidasen de sus esposas y de sus hijos. Algunos decían, porque me fusilan porque los fulanito de tal se empeña en que nos tienen que dar escarmientos. Luego las poesías, leímos los poemas de Miguel Hernández, me parece que uno de Julián Alonso, y luego acabó el acto con el canto de la libertad. Uh-huh. Hubo otro que cantó una canción de Pachandeón, también referida al tema de los represaliados. Y fueron una hora y algo que, bueno, pues emotiva, reivindicativa, y yo creo que sería saludable que mucha de la gente que que sigue mirando y diciendo que eso genera odios y no sé qué, y que es mejor el olvido, pues se diesen una vuelta por ahí, abriesen los oídos y comprobasen que de odio nada, sino de justicia y de reivindicación, de restauración a toda esta gente represaliada, pues sería bien.
Y el rostro de los familiares, porque me imagino que todavía muchos, no sé si habrán tenido la suerte de conservar o haber rescatado los restos de sus antecesores, y otros todavía lo seguirán teniendo en alguna cuneta o en alguna tapia de algún cementerio por ahí, pero fundamentalmente, no sé, el estado de esos familiares, verse arropados por gente con esa sensación, con esos sentimientos, con no olvidar, con recuperar la memoria, con restañar de una vez por todas heridas, yo creo que, no sé, ¿cómo lo percibiste tú eso?
Había alguna carta y claro... yo notaba en algunos cierto cabreo, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre todo cuando leía que una carta de, me parece que era de uno de Grijota, que decía que a mí me fusilan por no hacer nada, por no haber dicho nada. O sea que es que no...
Por pensar diferente, simplemente.
Claro,
¿no?
Es que no era gente que estaba condenada a muerte por delitos de sangre, ni por nada de nada, simplemente por la ideología. Entonces, realmente cuando lees, y había otra carta que dice que mataron a su hermano de 18, a su padre, y ahora pues hombre, los familiares, yo creo que... Más que por el hecho, yo creo que porque parece que cuando reclaman la figura de su padre, digamos, de su padre, de su abuelo, de sus hermanos, de sus tíos, parece que está haciendo una actuación, yo qué sé, violenta o algo, sin simplemente están... Oye, recuperar la memoria, ni más ni menos.
Oye, Pablo, lo bonito que hubiera sido ver a todas las fuerzas políticas allí, de distinto signo, olvidando y recordando y restituyendo la memoria de gente que por sus ideales políticos fue fusilada, otorgándole ese nombre de Lecraj que nos sigue rechinando como nos rechinaba el pasado miércoles, sino darle el nombre a ese poeta ilustre que tuvimos allí, o incluso, no sé, cualquier otra cosa, el nombre de cualquiera de esos presos, a lo mejor, que están en el anonimato, que pasó por allí, y un monumento a la libertad, me cachis en la mar, que yo creo que de una vez por todas, eso sería el verdadero sentido de estar allí unos con otros y rendir homenaje a gente que simplemente por sus ideales perdió la vida, ¿no? Es una cosa que de verdad yo cuanto más lo pienso, más me indigno, no sé, digo, de alguna manera.
Sí, sí, con razón, hombre. Yo creo que es una utopía, creo que no llegaremos a verlo, porque las fuerzas políticas se han arrimado y no quieren quitarse la caspa.
Pero siguen existiendo las dos Españas, ¿creéis todavía que estamos ahí?
Sí, y además yo creo que fíjate, como que se ha estancado. Parecía que las cosas
tenía tomado impulso,
bueno,
¿no?
Aceptando, bueno, no pasa nada. Si recuerdo las palabras de Pablo García Colmenares, mira, hay que pasar páginas, sí, pero primero vamos a leer la página. Leemos la página y luego la pasamos.
Efectivamente.
Y yo creo que es muy difícil. Además, los en esta sociedad nuestra, que es un poco de derechas y demás, yo creo que va a ser muy difícil el ver esa unión o al menos esos otros enfoques que pueden
pero que ser. El ser de derechas no tenía por qué estar reñido con
pero
ese conocimiento,
se ha asociado,
¿no?
Tomás, está asociado a... es una pena, pero ahí está,
sí,
no lo podemos quitar.
El tema de la guerra civil está muy presente, parece mentira, ¿eh? Pero está sigue muy presente, aparte que yo creo que esos partidos que se niegan a reconocer o ni a participar o a... sacan rentabilidad política, ¿eh?
Y
sacan rentabilidad política. Hay un cierto sector que todavía muy muy de las dos Españas, de bueno, ahí tenéis el ejemplo del Twitter del concejal del PP, que parece que todo se soluciona con la violencia. Siempre que sea de
yo creo que más que con la violencia, que es malo de por sí, con el odio, que creo que es peor.
Sí, sí, odio.
El odio, el rencor, el resentimiento, todas estas
pero
cosas anidadas ahí.
¿Sabéis lo peor? Que el sector joven, ahí en un intervalo de edad de 17, 25, 17, 20, 24, por ahí, siguen utilizando ese recelo ahora en sus manifestaciones, porque se sigue nombrando a Franco en sus... y se sigue...
Pero
situaciones eso, que se han producido con emigrantes...
Será minoritario, ¿no?
¿O crees una jerga?
Yo creo que lo están, realmente no tienen por qué saber, pero bueno, alguien se lo ha tenido que alimentar de alguna manera, aunque solo sea de nombre. Entonces, como se, que se ha cogido como filosofía para ir en contra de los emigrantes, en contra de, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, eso es lo peligroso. Y lo que no me termina a mí de, no termino de ver que pueda llegar un momento donde eso se pueda olvidar, no olvidar, sino esto ha sido la historia y se acabó, ¿no?
Sí, que sea eso caldo de cultivo para generar nuevos odios, nuevos enfrentamientos.
Es que como que se están volviendo a repetir esquemas.
Pero es que no olvidemos que la historia nos la han enseñado y nos la siguen enseñando muy mal, ¿eh? En la educación, ¿eh? La historia no nos la han contado como ha sido, ¿eh? Ni tan siquiera han sido una historia intentando ser imparcial.
Nos han contado el hecho histórico, pero no lo que había detrás de ese hecho.
Es que la mayoría de la gente, date cuenta el debate tan fuerte que hubo, bueno, y que así lo ha hecho contra la educación, contra la ciudadanía, contra la educación por la ciudadanía.
Sí.
Y hay como que no esperaba nada, simplemente una asignatura que pretendía educar en la libertad, el respeto, los valores democráticos.
Las
relaciones humanas, fíjate que pronto han ido tal. Es que eso parece que no, pero es caldo de cultivo, porque hay muchas veces que hablas con gente y te dice bestialidades y dices tú, yo me acuerdo hablando con un cliente además hace unos años y decía, bueno, es que tiene que volver Franco. Y yo le decía, joder, no creía yo que me querías tan mal. Y se quedó el tío cortado. Y dijo, ¿y eso por qué lo dice? Porque si viviese Franco yo estaba en la cárcel. Porque mis ideas no eran por mis ideas. Y se quedó ahí así, como pensando. Ya hay veces.
Viejo comunista,
¿eh? Hay veces que se lanzan las cosas, pero por casi las convierten en tópicos. Y hay veces que esa gente que usa como tópico no se da cuenta. Y yo, por ejemplo, el concejal del PP, cuando escribe en un Twitter, necesita un tiro.
Pues, claro, misma,
claro. Es que, como cuando se dice.
Son frases hechas que.
Exacto, falsos.
Al vocabulario,
claro.
Y igual
ese es el riesgo
para esa persona, igual están vacías de contenido, pero llevan un contenido,
claro,
muy importante.
No, y está alguien, claro, se la tiene, y más en alguien que ostenta un cargo público,
ciertas tertulias y demás, alguien está
pero,
repitiendo esas,
Pablo, tú de pequeño, esto, la frase que se decía siempre, a esto había que fusilarles a todos, ¿eh?
Claro, sí.
O sea, esa era la solución cuando había alguna huelga, manifestación, estudiantes o de obrero. En la derecha te decían, esto se arreglaba, les fusilabas a todos y arreglado.
Está ahí en los textos de historia.
Nueve años ya y no nos hemos quitado.
Pero no. Es que no quieren quitarse la casa.
Recordar la famosa frase que está en los textos de historia, en las hemerotecas, en las fonotecas, Tarancón al paredón. Un hombre de la iglesia que lo único que intentaba era eso, una comunión de ideas, un olvidar, un no afrontar el rencón, y la frase era Tarancón al paredón. Me acuerdo porque la oí en aquellos tiempos, ¿no?
Es que fíjate, vamos a cambiar un poco el tema de la corrupción. ¿Cómo un partido que está salpicado no admite, o sea, no admite lo que hasta el juez le dice, que usted está implicado? Y dice, esas cosas, empiezan a palabras de eufemismo, y él le dice, bueno, pero oiga, en un país democrático, si te han pillado, ya sabes lo que tienes que hacer, marcha y desa. Y sin embargo, ¿qué se aferra? Con lo de los viajes y los gastos de los senadores y diputados sin necesidad de justificación y tal, que será muy legal, pero no es ético, y menos en la situación en que estamos. ¿Qué dice el presidente del Senado? No me voy a poner yo a controlar.
Congreso,
entonces,
sí.
Que, si no es cuestión de control, es cuestión de transparencia en todo. Y eso es lo que les pasa.
Pero fíjate la respuesta del pueblo. En vez de ser una respuesta crítica, el pueblo entran y les aplauden.
Sí, porque son los míos.
Claro, efectivamente.
Es que son los míos.
Efectivamente. Entonces seguimos con la doble visión de las dos Españas, del odio al otro. Entonces yo veo tan difícil, Tomás, eso que planteas.
Creo no lo sé, yo mejor. Quiero...
Se que... está agudizando ahora con el tema catalán.
Sí, quiero...
En vez de sentarte a hablar, con todo de los nacionalismos...
Le curso instrucciones al fiscal general del Estado para que mire a ver si hay indicios de delito.
Claro, y presionan a los fiscales para que lance... Dices tú, pero bueno, esto es un país demócrata y es el...
En fin, compañeros,
bueno, vamos
que nos puede... Volvamos a Palencia, mejor dicho. Pues sí, en fin, un acto emotivo, uno más de los muchos ya que se vienen haciendo en torno a la antigua cárcel y que se hubiese solucionado simplemente con haber hecho ese reconocimiento y haberle dado un centro de cultura, el nombre de la cultura. no sé si el de Miguel Hernández, yo creo que sí, porque estuvo aquí, pero en fin, como para gustos hay colores, pues haber elegido otro, pero en fin, desde luego no lo de Lecrac ni albergar un museo de la policía, de un cuerpo que hoy, en plena democracia, le agradecemos la colaboración en defensa de la ciudadanía, pero que en su día, en su tiempo, cuando iban de gris y barbuquejo, desde luego dejó mucho que desear. Y desgraciadamente nosotros tres hemos sido testigos de aquellas tropelías, muchas veces, y más que tropelías.
Yo voy a sacar pecho por mi pueblo. La antigua cárcel es Casa de la Cultura y lleva el nombre de un escritor comunista, César Muñoz Arconada.
Pues fíjate, la de mi pueblo.
Y la antigua cárcel, Casa de Cultura, y el nombre.
La de mi pueblo no lleva ningún nombre, Casa de Cultura, pero también fue la antigua cárcel. Fue cárcel en su día y hoy ocupa eso. Un espacio de cultura y una biblioteca, y en fin.
Claro, da gusto. Y aquí, vamos, yo no lo entiendo. En Palencia, la verdad es que no.
En fin, continuemos. A ver, otra noticia. Pablo, te dejo a ti ahora. Una.
Bueno, pues parece ser que se está haciendo un parque de proveedores en Renault y que ya una empresa parece que se va a instalar, y entonces se hablan de otros 50 empleados y demás. Entonces, pues lo que hemos hablado otras veces, 50 empleados para un Palencia, pues son muchos empleados. Entonces, pues es una...
Hombre, si sustentan a 50 familias y multiplicando por 3, para ser bajitos son 150 personas, pues bien, en fin, y todos los efectos colaterales que eso conlleva, ¿no? Más me imagino que, claro, que pues una empresa que se instala, pues es un potencial suficiente para que, no sé, otra cosa es que eso prosiga. No sé cuándo se va a instalar, pues todavía parece que ya está tomada la decisión, pero quedan bastantes pasos todavía a dar para que eso se haga realidad. Pero evidentemente lo saludamos y lo recibimos. Coincidía ahí con las manifestaciones de los empleados de Editorial Simancas, que siguen sin cobrar. O sea, el contraste ese de que por un lado viene el empleo y por otro se destruye, ¿no?
Que quiere vender la empresa, ¿no? Al final.
No lo sé.
Hoy parece que lo quieren vender.
Ahí hay un ERE, yo tampoco he escuchado a las partes para tener un juicio, pero pero en fin, está ahí.
Pero sin duda es una noticia positiva.
No, importante.
Nos alegramos.
Importante. Y ojalá ese parque, que dijo el consejero que estuvo aquí en Palencia, no sé si fue el de Economía, que prácticamente están adjudicadas todas las parcelas y que se va a ocupar a 100%. Y eso no deja de ser una gran noticia.
Sí. Yo voy a tratar primero lo de, bueno, a plantear aquí el tema de la diputación y el adelanto de los presupuestos, porque como estoy cansado algunas veces de ir a pedir ayudas y nunca hay presupuesto, y de repente pueden sacar el presupuesto del año siguiente para este año, ¿no? Aparte de que, bueno, es una inversión que generará inversión pública, que generará trabajo, pero creo que no me encaja si no es porque el año 2015 es un año electoral.
Es un año de elecciones.
Y es que años se ha pedido...
Que te interrumpa, ¿no os parece que ya va siendo hora de que no se aprovechen esas coyunturas para precisamente intentar dar a la ciudadanía o demostrar a la ciudadanía que saben cosas en beneficio, sino que cuando toque y que no tenga nada que ver con un año electoral, que no coincidan ni inauguraciones, ni llegadas de AVE, ni en cuanto se aprueben los presupuestos habilitar ese tipo de partidas para que se empiecen a hacer cosas, para que, en una palabra, que luzca?
Y es que además no son, o sea, si ves para qué es, no son medidas urgentes, es decir, no son medidas para tirar una casa porque se está cayendo, sino que son medidas para arreglos de caminos, mejora de las instalaciones de parques de bomberos, contratación de personal para espacios jóvenes, obras y equipamiento de locales socioculturales y en centros de conciliación de la vida familiar y laboral. O sea, que son temas de, digamos, de uso o de inversión normal. Y el mismo aquí en la noticia destaca que el presidente de la Diputación destacó que esta es la primera vez en la historia reciente de la institución en la que se produce este anticipo de las ayudas. Tradicionalmente se convocaban en el primer semestre del año. Hernández señaló que con este sistema, en el mes de enero, se resolverán las subvenciones y las contrataciones para que en febrero se adjudiquen y las obras se desarrollen a partir del mes de marzo y acaben en mayo.
Y se inauguren en mayo.
Y acaben en mayo y podamos ir de mañana, tarde y noche a cortar la cinta inaugural.
Casualidad, ¿verdad?
Es casualidad.
A mí una noticia un poco quizá relacionada con eso que me llama mucho la atención. porque lo pone el Palentino en el día ese, dice, de interés, y pone debajo: varias localidades deciden agruparse para sostener servicios y atajar así gasto de funcionamiento. Entonces, bueno, yo sí que dije, Concho, volvemos a la mancomunidad, ¿no? Entonces, bueno, otra vez sigue la pregunta, ¿para qué sirve la diputación? Y si eso es destacado, la unión de pueblos para abaratar costos en cuanto a prestación de servicios y agruparse, pues no vamos más que a lo que fue la mancomunidad en su día, que yo, más allá de si estaban bien o estaban mal y que habría que controlarlas, me parece que en su día dieron un servicio y no sé ni cómo ni por qué, bueno, pues cayeron un poco en el ostracismo. Pero sí es curioso ver cómo la diputación saca pecho de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y sin embargo pues todavía para que los pueblos van por ahí diciendo, mira, vamos a seguir nosotros aquí con nuestro camino, vamos a ver si abaratamos costos, si hacemos esta serie de cosas, y en fin, porque, y me vais a perdonar, da pena ir una tarde otoñal de esta por cualquier pueblo de nuestra Palencia, ¿eh? Es que la soledad tremenda de los campos, las calles, y no sé, suena a recogimiento, casi suena a monasterios sin paredes, sin tabiques, sin piedras, sin las cosas. Porque
el otro día leía yo la noticia con respecto a esto, que salía en primera página, vamos, en primera página, una plana completa del diario Palentino, me parece que era de Hornillos de Cerrato, que el alcalde piensa comprar, el ayuntamiento. Piensa comprar el castillo, restaurarle, hacer hasta una pista de pádel, no sé qué, para desarrollar el turismo, para fijar población, porque había puesto una tienda de ultramarinos. Y yo decía, digo, esto parece el cuento La Lechera, porque bueno, Hornillos, el Cerrato, sí tiene unas posibilidades turísticas, pero para hacer una inversión en la época que estamos y poderlo rentabilizar, si no es a través del erario público y los ayuntamientos y, digamos, las instituciones públicas, parece ser que no andan con mucho dinero, puede ser ilusiones.
Ahí se ha producido, según se comentaba por ahí por el Cerrato, con la instalación de los molinos de viento, de los agrogeneradores, se ha producido una, bueno, que tiene una cantidad de recursos tremendo el pueblo este. De hecho, tiene una piscina estupenda y la tienda de ultramarinos, han venido 5 personas más al pueblo, y la noticia de hoy me parece que era que van a construir 3 apartamentos con la intención de que pueda venir gente al pueblo dándoles facilidades, uh-huh, o bien a nivel de terrenos o bien a nivel de todo, pero los recursos están viniendo de ahí,
de creo. Ahí, de los,
sí, sí.
Hacemos una pequeña pausa, si os parece, ponemos un poquito de música a nuestros oyentes y luego continuamos analizando esa actualidad. Pues nos hemos volcado, hemos empezado con una fuerza inusitada recordando el acto ese de homenaje a las víctimas del franquismo en torno a la antigua cárcel y a ese espacio cultural que se va a inaugurar, que prácticamente ya está dando los primeros pasos. Pues nada, estamos con ustedes en 2 minutos, no nos dejen. continuamos con ustedes aquí de miércoles a miércoles conversando con Pablo Espina y Manuel Marrique sobre lo que ha sido la actualidad palentina y de la provincia en la semana del 5 al 12 de noviembre. Acabamos de hablar, fundamentalmente hemos hablado sobre lo que fue la manifestación en torno a la antigua cárcel, en lo que va a ser un centro cultural próximamente aquí en la capital. Hemos hablado también de lo que se está haciendo en alguno de los pueblos por ahí de la provincia en torno a intentar fijar población con desarrollo basados en algún tema. Manolo, te decía que nos ibas a comentar la noticia que ha aparecido esta empresa, que no se han adjudicado en su totalidad esas viviendas públicas de que sacó la Junta de Castilla y León, ¿no?
Además, una noticia que tuvo repercusión nacional, por lo menos en los medios que escucho, leo, que son los del amigo del grupo Prisa, tanto la SER como el País, pues comentaron la noticia.
O sea, tuvo eco a nivel nacional.
Sí, el titular en el diario palentino decía: la Junta busca comprador para 40 viviendas, vamos a hacer como el Urdaci de VPO, en vez de, que es como por el titular.
CCO,
pues bueno, VPO, las viviendas de protección oficial en el sector 8. Según lees la noticia, lo primero que hace, te crea es sorpresa, porque dices, coño, un comprador para las viviendas de protección oficial, cuando la vivienda siempre ha sido una cosa demandada, la falta de viviendas de protección oficial y tal. Y luego ya, ves, una promoción de 63 viviendas, ayer entregó 23 de las 63 construidas y con unos años de retraso también, ¿no? Uh-huh. Y la noticia, más así, lo enfocaron a nivel nacional como tenían que enfocarlo, en que el delegado, subdelegado de la Junta, subdelegado,
sí, delegado de la Junta.
Delegado de la Junta decía... Lo que les frena a la mayoría son que las entidades financieras no acceden a prestarles el dinero.
Claro.
Cumplen las condiciones puestas por la Junta, pero no las que piden los bancos, resaltó. En esta tesitura, el delegado que entregó junto al alcalde las llaves de las viviendas, que funcionó en otro momento el sistema, pero no ahora. En el caso de que entre esos 1.200 demandantes que estaban en reserva no se encuentren personas que puedan hacerse con una de esas viviendas, el gobierno buscará otras fórmulas para dar uso a estas viviendas, dado que, según González, no se pueden quedarse vacías habiendo necesidad de ellas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que siempre se está arreglando. ¿Por qué no resurge la economía y tal? Si no hay crédito, llegan los extremos. Además, en estas, la Junta rebajó un 26% el precio de salida. Uh-huh. Aquellas que estaban valoradas en 129.000 euros están ahora en 95.000. Y a pesar de todo, siguen 40 vacías.
Bueno, claro, es que, no sé, hay que acudir a una hipoteca del 80% posiblemente del valor total de la vivienda, y hay que tener el 20% restante, más los gastos de hipoteca, notaría, etcétera, etcétera, para poder acceder. Yo no sé, si me ocurre una cosa, ¿por qué no se atiende a políticas de alquiler? Porque posiblemente uno no tenga capacidad de reembolso para cubrir una hipoteca de 20, 25, 30 años, yo qué sé, y tampoco sus condiciones de trabajo le permitan poder tener una liquidez suficiente o esa capacidad de reembolso que el banco le va a pedir. Pero, hombre, a lo mejor un alquiler módico que no tiene porque la Junta poner un alquiler con ánimo de usura, pues podía solventar el problema de estas familias que están ahí, ¿no? Y no sería otra cosa.
No.
Y irnos acomodando a que el sentido de la propiedad tiene que ir un poco desapareciendo, porque las circunstancias y las condiciones son otras.
Y luego hay organismos de aval que podrían entrar en la de avalistas de esta gente.
Estamos hablando de viviendas de protección oficial, claro. 120.000 euros, son 20 millones de pesetas. Bueno, oye, es que se dice enseguida, pero se pagan en mucho tiempo.
A mí me llama la atención, por una parte, la cantidad de número de solicitantes. Todo el boom que ha habido del ladrillo y demás, y que haya tantas personas que quieran acceder a una vivienda. Estamos hablando de 1.200...
Claro, no sé si
su... 200 palentinos que están inscritos como personas demandantes de una vivienda.
Habría también que conocer todo, hasta la letra pequeña de la relación contractual con la Junta a la hora de adquirir la vivienda, si la hipoteca era por la totalidad, si la Junta subvencionaba parte, cómo se iba a pagar eso. Pero está claro, tú vas a un banco y no tienes capacidad de reembolso. ¿Y a qué se llama capacidad de reembolso? Pues a tener un empleo estable, a un contrato indefinido, un sueldo digno. Pero
sí,
claro,
eso es una cadena, Tomás.
Claro, sí, eso es evidente.
Políticas laborales son mínimas y no existen prácticamente. Claro. Y las que existen se las llevan otros terrenos y otros territorios o se las lleva el viento. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y luego, por otra parte, la inyección que se dio a los bancos, yo creo que sí que se tenía que dar un poco de flexibilidad al acceso. Porque cuidado que con la inyección que se los dio en su momento para rescatarlos, sí que se podía haber facilitado un poco el crédito, no solo para la vivienda, también para emprendedores y demás, pero parece ser que no. Las noticias que aparecen sobre los bancos son de ha obtenido tantos beneficios menos que el año pasado, pero ha obtenido beneficios.
No, hoy he vuelto a ir al concejal de Hacienda a recurrir a la herencia recibida, porque lógicamente el equipo de gobierno municipal ha ensalzado los presupuestos para el 2015 y la oposición lógicamente les ha dicho que son cicateros, que no contempla una inversión, que no son propios para dotar a la ciudad de lo que necesita. En fin, lógicamente posturas opuestas, pero yo creo que el cuento este de apelar a la herencia, yo creo que está bien, ¿no?
Sí, apesta ya un poco, ¿no?
Porque todas las corporaciones municipales han quedado más o menos endeudadas, esta no sufre mucho. En fin, lo que hay que hacer es exponer un programa de gobierno y estar ahí y bueno, tirar para adelante, y es lo que da la impresión de que esta ciudad no acaba de tirar para adelante, ¿no?
Claro.
Alguna infraestructura va a llegar con motivo de las elecciones también, pienso yo,
sí.
Pero sin embargo no se ve esa pujanza. Y si os dais un paseo por el entorno de la Plaza de Abastos, quitaban una marquesina porque renovaba espacio, la han trasladado al sector 8 y están haciendo otro aspecto,
no lo entiendo.
Ahí que yo tampoco lo entiendo. No sé cómo quedará cuando termine, pero vamos.
De momento ocupa más espacio que el otro.
Que el anterior.
Que el anterior.
Y han aparecido ratas por abajo.
Sí. Bueno, eso ha sido en la Plaza de Abastos, que
siempre,
puede ser más o menos lógico.
Siempre había,
¿no?
Siempre
algún colector en sitios de esos.
Yo no sé si eso es la marquesina, no. Eso creo que todo ese monstruo que están construyendo es para locales comerciales, me parece. O sea que es ocupar un espacio.
Una ampliación encubierta un poco de lo que es.
De espacios son...
Oye, no rechina cuando oís esto de la herencia recibida, a mí me rechina. El hecho de.
Sí.
Porque es un argumento bueno que en su momento puede tener.
Es la justificación del perdedor, ¿no?
De consistencia en su momento. Ajá. Bueno, acabamos de llegar y tal, pero ya cuando ha pasado el tiempo, tiene el efecto boomerang. Estás demostrando que eres un débil, que eres un incompetente para hacer cosas.
Son tres años y medio, ¿no?
Si tan mal estaba, tiempo has tenido de hacerlo. O sea, a mí ya me rechina, la verdad.
Tampoco a los políticos les tengas por alumnos tuyos y les exijas un mínimo, porque como se ponen no acto insuficientes o cómo se evalúa ahora, si fuesen en mi época se diría, tienes cero patatero.
Aquello de no acto quedaba muy bien,
Lo de no acto.
Más que el suspenso, bueno, lo dejamos en suspenso hasta septiembre, ¿qué pasa, no? Pero lo de no acto era jodete.
Es que fíjate,
inútil.
Ahora se me viene a la memoria, no sé, leído por ahí, ¿no? Todas las mañanas por los diputados y gente del PP, me imagino que los del PSOE igual, o no sé si los restos de partidos, reciben la información que tienen, qué es lo que tienen que resaltar, qué es lo que tienen que decir, se lo mandan de la central.
¿Cómo era aquello de guerra? El que se mueva no sale en la foto, ¿no?
Exactamente. El que se mueva no sale. Y encima le llegan y les ves que en todos los sitios dicen los mismos argumentos. Y además, no me extraña que como tenemos un presidente que no tiene argumentos ni casi cabeza, pues no me extraña que no haga ni declaraciones ni ruedas de prensa ni nada para que no le pongan en un aprieto.
Pero hay que agradecer al Partido Popular, os leo una noticia que publicaba el diario Palentino el pasado día 7, hay que agradecerle que va a invertir, leo textualmente, Casa del Ermitaño. El PP invertirá 40.000 euros para ampliar la exposición de la obra de Victorio Macho.
Joder.
Gracias, PP.
Sobra el dinero.
Gracias, PP, por invertir 40.000 euros en en la exposición de Victorio Mocho. Eso es de agradecer que un partido haga una donación de esas características. Claro, yo luego fui leyendo y da la impresión de que somos nosotros los palentinos, que va a ser el equipo de gobierno del Partido Popular el que va a destinar 40.000 euros para eso. Pero claro, así en destacada la noticia, de repente lo lees y dices, hombre,
yo
un partido
que,
altruista y
yo pensaba
generoso,
que lo iban a hacer para desgravar de las declaraciones,
no sé,
de la renta
como todavía no está
como
la ley,
donación.
No está la ley de mecenazgo por ahí, pues no sé esto cómo sería, pero en fin. Dice que el consistorio ampliará el museo y encargará un estudio sobre el Cristo. Ya sabéis que no sé, hay por ahí voces que dicen que está bastante deteriorada la estatua del Cristo Lutero,
sí,
incluso el entorno y todo eso, y van a encargar a un equipo de arquitectos el que estudien eso y ver qué acciones hay que tomar para
además,
conservar ese emblemático.
Por la carretera, cuando vengo de Astudillo por la noche, mi modesta opinión, me parece un anuncio de una gasolinera. Ver ahí al Cristo, digo, coño, ¿qué han puesto allí? El primer día que lo vi, digo, oh. Y digo, parece el anuncio de una gasolinera, por no decir de otra cosa. Pero
ahora sí. Además, ha tenido mala suerte, porque cuando en la Balastera y en la Nueva Balastera hay algún espectáculo deportivo nocturno, la verdad que más allá de lo que sea el estadio, su funcionalidad arquitectónicamente es precioso. Y viniendo desde la autovía de Santander, ves la Balastera y le ha comido un poco el terreno al Cristo. No sé, como también hay un equipo de fútbol que se llama Cristo Olímpico, no sé si tendrá alguna connotación tipo deportivo y esta luz o esta iluminación.
Yo la iluminación me parece, no, a mí no me,
en fin,
ese moradillo que cambia de vez en cuando y parece más bien un anuncio de, bueno,
oye,
de...
Seguimos que nos estamos comiendo hoy el programa, estamos en exceso crítico, no sé, o tiene que ser así, ¿no? ¿Alguna otra noticia más así destacable? Porque yo tengo aquí una de mi pueblo interesante.
Vale,
¿os la
te
cuento?
Te dejamos.
No.
Habla de tu pueblo.
Hay un saldañés, ha fallecido, han abierto un testamento, Santiago Prieto Varela en concreto. Y le ha dejado al ayuntamiento 287.000 euros. ¿Eh? Y a la iglesia de San Miguel, a la parroquia, de unos 140.000 o algo así. Caramba, hoy día estas cosas, ¿no? Sobre todo lo del ayuntamiento, lo de la iglesia no me sorprende tanto, porque ha sido norma habitual, ¿eh?, ¿no?, en este país nuestro. Pero dejarle al ayuntamiento 287.000 euros y además para que se destine en beneficio de todos los saldañeses, me parece estupendo. Y más estupendo aún me parece la idea de la corporación municipal, que quiere destinarlo a construir un auditorio en el antiguo gimnasio del colegio Villa y Tierra de Saldaña. O sea que un auditorio en un pueblo, algo destinado a la cultura, me parece una medida estupenda. Pero lo que sí me ha sorprendido ha sido eso, que Santiago Prieto Varela ha dejado 287.000 euros al ayuntamiento. Yo lo conocí, no así, no caía por su nombre, pero esta mañana, hablando con un saldañés, le decía, oye, ¿quién era Santiago Prieto Varela? Y que me perdone la familia. Coño, Tomás Tarines, me caches la mar, me he dicho, me he hecho las manos a la cara. Claro, hombre, claro, ahora caigo. Claro, Tarines era el apodo que tenía el hombre. No sé si Tarines era por Santiaguines, Tarines, no sé. Iría por ahí, pero era un hombre que trabajó en una tienda de comestibles allí cuando yo era niño, soltero, y bueno, y ha hecho su fortuna y se la ha dejado al pueblo.
¿Ha hecho allí en Saldaña o emigró o no?
No, que yo sepa, no. Sale de Saldaña y su actividad,
¿Con familia y todo?
No, creo que él no ha dejado herederos directos, tenía hermanos que recuerde, pero creo que hijos, ¿no? Pero en fin, más allá de todas esas cosas,
sabes
que salvo el tercio del legítimo, luego puedes dejar tus bienes a quien creas oportuno, ¿no? Pero que lo destacable es de que solo ha dejado al municipio. Y
eso
también,
es amor al pueblo.
Amor al pueblo.
Está muy bien, porque además, con la doble vertiente, por un lado beneficia al pueblo y por otro lado evita problemas de herencias.
No, efectivamente, beneficia al pueblo. Y además que.
¿Y la cofradía o la iglesia en qué lo va a dedicar?
No lo sé. De momento me imagino que dejárselo a la iglesia de San Miguel querrá decirse que el obispado, no sé si tendrá jurisdicción. Considerando a la iglesia de Saldaña como una sucursal del obispado, pues que sea quien el ecónomo sea el que mande sobre el... No lo sé, desconozco, pero me enteraré y os comentaré cómo va evolucionando todo esto de la herencia de Santiago Prieto Varela, al que esté donde esté mi agradecimiento como saldañés, y creo que la de todos los saldañeses, porque si además se va a destinar a la cultura, mejor que mejor.
Y le recuerdas a la iglesia que el ojo de Dios todo lo ve y te vigila.
Pues sí. Además, no lo sé, porque esto, yo ya que voy pensando más allá, no sé si el derecho de sucesiones tendrá que pagar el ayuntamiento, pues me imagino que la iglesia estará exenta, lógicamente, ¿no?
El ayuntamiento tendrá que dar el 50%.
En fin, yo iba más allá de la anécdota, y perdonen mi premio, ustedes, señores oyentes, pero me ha parecido más que nada, primero, que haya gente que se dedica todavía a donar parte de su fortuna al ayuntamiento y que exija que revierta en beneficio de todos los saldañeses, y la feliz idea de la corporación municipal de destinarlo a un centro cultural. En los tiempos que corren, la cultura hay que seguirla defendiendo. ¿Alguna cosa más? Así que os parece
importante.
Hombre,
pues ya seguimos en plan preelectoral. Ya tenemos un candidato a la alcaldía, que es el de Unión del Pueblo y Democracia. ¿Es?
UPyD. UPyD. Unión, Progreso y Democracia.
Unión,
¿no?
Progreso y Democracia. Las siglas, que ya es el primero, aunque también la del PSOE también se postuló, aunque tenga que tener primarias. Se supone que el PP tendrá a Polanco y Ganemos, que sigue ahí luchando en asambleas.
Izquierda Unida, que no sabemos si está o se le espera, ¿no?
Exactamente. En Ganemos sí está. Lo que no se espera y tal es el círculo Podemos. De Podemos. Uh-huh. Y Vox ya ha desaparecido.
También,
Valencia.
Sí, sí. Vox, Equo y todos esos grupos que surgieron por ahí.
Equo está en Ganemos. Y lo llevan haciendo varias asambleas, a ver si consiguen. Con muchas discusiones, había un problema, según me comentaban, entre, si era, perdone si me equivoco, pero era entre coalición electoral o coalición de electores. Si es coalición de electores, sería solo para la provincia, con lo cual sus votos no podrían repercutir en la diputación. Y si es coalición electoral, estarían los partidos y entonces sí tendrían posibilidades de sumar votos para la diputación. Uh-huh. Problema de la coalición electoral es que hay mucho independiente que no sabían cómo se iba a quedar.
A los dos, cultura por todos los lados, ciclo de cine de David Trueba en La Caneja, el festival de Jax empezando, gente importante, viene Pedro Iturralde, todo un histórico del Jax, con su saxofón y
Jorge,
bueno.
Y el Jorge Pardo.
Dentro de poco también en el Ortega, las compañías de teatro amateur palentinas van a estar ahí, o sea, vamos a tener un invierno, una pre-Navidad. Digo pre-Navidad porque ya casi ya están la iluminación colgada.
No sé si las han entendido. Pero
está la Plaza
luces
Mayor.
Y los arcos,
pero sí, la perspectiva de cultural está ahí.
Sí, muy interesante, sí.
Hombre, cuando se pasa hambre, es que mejor que entretenerse.
Bueno,
No, lo que pasa es que yo creo que la época de las crisis y los recortes, la cultura desarrolla, no, porque no es la cultura del dinero, es cultura de.
Lo más
de
importante, por ejemplo, el Festival de Jazz es que hay alguien a título privado, ¿no?, que está detrás del proyecto, más allá de las subvenciones, o sea que eso es digno de agradecer,
¿no? Sí, pero
lo
que digo es que se nota, y en la muestra de cine lo notamos, es decir, ante la falta de demanda de eso, el caché de artistas
ha
bajado y te posibilita que ciudades como Valencia puedas tener o determinadas películas o determinados artistas que de otra manera, porque hay gente de esta de grupos de artistas y tal que vienen a taquilla, ¿no?
Volvemos a lo del otro día, la desaparición de las obras sociales de las cajas, eso ha sido una puñalada traicionera a la cultura fundamentalmente, y otra cosa más que a la cultura, que también a esas otras obras sociales que atendían las cajas en esa su obra social, ¿no? Valga la redundancia.
Y encima es que no te ofrecen ni los locales.
No, ya gratuitamente nada.
Aunque
ya
no te dicen dinero, pero la gratuidad del local tampoco, como nos hicieron a la muestra y como siguen haciendo. Y eso posibilita mucho, porque hay locales, por ejemplo, que es de admirar la labor que está haciendo la Biblioteca Municipal, pero claro, sus locales no reúnen las condiciones de medios audiovisuales y de adelanto para hacerlo, aprovechar esos locales.
Pues si os parece, haremos un seguimiento a todos estos acontecimientos de tipo cultural que se van a producir aquí en la ciudad, que es importante. La cultura siempre da vida, da ánimo al discurrir de estas tardes otoñales en Palencia, sobre todo cuando se vuelven taciturnas y grises y se hace de noche a las 6 de la tarde. Y bueno, tener espacios donde refugiarse en torno a la cultura siempre es bueno. Fue un placer, compañeros.
Igualmente.
Una noticia que,
las que quieras.
Se ha producido ayer, creo, o antes de ayer, y ha sido la concesión de un premio a nivel nacional a un programa que se llama Huebra.
Lo ha recibido el presidente de la Diputación esta mañana, creo.
Nosotros que nos consideramos de pueblo y demás, la palabra Huebra, ya sabéis que viene de la colaboración que se hacían, y bueno, ahí con esa filosofía pues le han concedido un premio a nivel nacional, que yo creo que es un reconocimiento, independientemente de la tendencia o demás, pero por lo menos es un reconocimiento a nuestros pueblos y a la labor de las personas, claro, de nuestros pueblos que colaboran en esas...
Una maldad. La llamada Huebra no sería como un somatén pacífico, Manolo. Porque al fin y al cabo eran fuerzas del pueblo, ¿no?, dedicadas a reconstruir caminos, a arreglar calles, no sé.
Suplir... o a concejo, que se decía en otros sitios.
Tocaban las campanas.
Es imprescindible, ¿eh?
Convocaban,
era imprescindible,
claro.
Que...
Y la filosofía del programa este es esta: personas que hay en nuestros pueblos, se les facilitan los recursos, los materiales y demás.
Y la mano de obra la ponen en
rehabilitar espacio.
Bueno,
¿no?
Aparte de lo que puede servir de unión al pueblo, también en beneficio de ciertos entornos que podían estar deteriorados y demás, que se han revalorizado. Entonces, bueno, destacarlo.
Pues todo lo que sea rehabilitar nuestros pueblos y devolverles, y o al menos conservar esa imagen que tenían, y que nos hagan volver, ¿eh? Como esperamos, Pablo, volver a Astudillo a ver esos caldos, cómo van evolucionando, ¿no?
Estamos en ello.
Estamos en ello. En fin, compañeros, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, como cada miércoles. No os olvidéis, hablaremos de cultura el próximo miércoles. Y esperemos que las noticias que vayamos teniendo sean todas como esta que ha puesto broche final Pablo, contándonos lo de la llamada a Huebra y ese premio que han recibido esta mañana en nombre de nuestros pueblos en la Diputación Provincial. O ayer, creo que fue ayer. En fin, y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escuchar Radio Colores en el 107.7 de FM, les recuerdo. Y si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es. Que tengan muy buenas tardes.